por Dios. Así llegaste tú mi vida sin avisar. Yo no esperaba tanto, quien iba a imaginar que un hombre como yo por fin se iba a enamorar.
Continuamos en Mesa Blue. Los invitados de esta noche, Peter Manjarres.
Quiero que mis canciones solo hablen de ti. Quiero mil bendiciones para ti, para mí. Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir. Ya lo verás, que se pasen los siglos, los milenios. Lo que necesito es tiempo para enamorarte como yo me siento enamorado. Que te mueras por besarme como yo me muero por besar tus labios. Estoy enamorado, tragado de ti, de tu mirada encantadora.
Ay, ¿cuál es su vallenato favorito?
No, el clásico.
¿Cuál? ¿Y que nos cante ese favorito?
No, figúrate, yo tengo tan... Yo he hecho dos CDs de clásicos, como el primero que me gané el Grammy Latino. Hay una canción que me dio una bofetada. Me dio una bofetada porque yo pensaba que... Yo nunca pensé grabar esta canción. Y cuando la grabé, lo hice en homenaje a la gente de Bogotá, porque a mí me pedían esta canción y decía, esa canción no la canto, porque esa canción en la costa nunca se escuchó. Y decíamos allá que esa canción era de Rolo, de gente del interior, que esa canción
vallenato,
no era vallenato, sí, ¿cuál? Vallenato romántico, Obsesión.
Ay, él, claro.
Y es la canción más escuchada mía en las plataformas. La canción más escuchada de Peter Manjarres es esa.
¿Es Obsesión?
Es Obsesión.
¿La cantamos?
Claro.
Tu mirada, qué cosa extraña tus ojos tienen cuando miro tu foto. Una rara obsesión me detiene, Dios mío, tú que eres el creador de toda la cosa más bella que hay en el mundo. ¿Por qué me escuchas mis peticiones? Hiciste médico para todos los males, pero ¿por qué no creaste uno que puede curar un mal de amores?
Está.
Yo quisiera que la tierra
para hacerme pequeño y volver a nacer.
Buenísimo.
Sí.
Y no tener que volver a extrañarte, ni en tu fotografía mirarte, ni llevarte fundida en mi pecho, como si fueras parte de mí. Adorna tus calles, decide que deseo que sea feliz. Es la última canción.
Me la bailé toda.
Sí.
Peter, ¿cómo fue los derechos de esa canción? ¿Cómo fue ese proceso? ¿De quién es Obsesión?
Oye, tú no sabes que me pasó algo.
Hay que acercarse al micrófono.
Me pasó algo.
Ya me gusta porque ya se está sintiendo en la sala de la casa, ¿no?
Me pasó algo en esa canción. Yo grabo la canción como homenaje, te decía. Mira, yo estaba grabando la canción en Valledupar y tenía al productor al frente y yo le decía, yo no, era tanto el respeto que yo tenía a esa canción, porque esa canción era un clásico, su canción es un clásico. Y yo decía, ¿será que la grabo? Y yo la cantaba. Primero le hice una versión diferente porque no le iba a hacer igual, porque igual es imposible.
¿Obsesiones de quién?
De Sergio Amariz, pero mira la historia que viene. Yo digo, voy a hacer esta canción como si tuviera un apartamento en Bogotá. Y ahí sale una chica y que Peter, que anda en sesión, como si tuviéramos así, algo muy natural, algo muy acústico, diría yo, muy parrandero. Cuando yo estoy grabando la canción, yo le digo a mi productor, hey, lo estoy haciendo bien, Leo, o sea, Leo Gómez, que paz descanse, porque él murió, un compositor de Valledupar y productor, me decía, el Manny, la estás haciendo bien, eso está bien. Yo no lo creía porque es una canción exigente. Porque es éxito y es exigente, no es una canción fácil. No es una canción fácil porque tiene unos tonos diferentes.
Algo que tiene de diferente ese álbum, diría yo, como músico, que se le incluyó el piano en los clásicos y fue algo que triunfó en ese momento, porque no era común escuchar clásicos en piano.
En piano, sí. Y Sergio Amariz, bueno, grabó yo mi canción en Sergio Amariz. Le había dicho a un amigo que le pusiera a esa canción, le pusieran, bueno, se me escapa el nombre, pero le puso, legalmente le puso algo que nadie la podía grabar. como una restricción. En Acodén, algo así, del disco. En esa época, Acodén, para hacer un disco tenía que pedirle permiso a Acodén. Pero yo ahí no tengo la culpa, porque yo hago mi disco, se lo entrego a la disquera y ellos tienen que sacar los permisos. Cuando el hombre dice, no, que yo tengo aquí, esto tiene una restricción, una cláusula, esa gente le... una demanda, figúrate, millonaria. Total, de pronto lo que quería Sergio Amarí era que le diéramos más reconocimiento. Se le dio, lo invité, él sale en el video. Él decía, Peter, es que tengo un éxito y nadie lo sabe. Yo lo sentí más como dolido, sabiendo que tenía un éxito y nadie sabe qué es él.
Sabía que era semejante éxito.
Sí.
Y entonces
porque poco... el cantante original, el que la canta originalmente, murió.
Claro.
Y el que toca el acordeón es el mismo compositor, Sergio Amarí.
Entonces es un poco reivindicarse obsesión.
Sí, bueno. Sí, no, figúrate. Entonces me toma como sorpresa que yo voy a la costa, y en mi presentación en la costa, me pidieron obsesión. Y los niñitos, o sea, eso para mí fue algo... Yo tengo dos canciones que son la satisfacción más grande de mi carrera, que es Obsesión y Dios te bendiga, la de cumpleaños.
Esa no falta en fiesta de cumpleaños.
O sea, nunca. Ya yo puedo, ya con esas dos canciones puedo decir yo que hice historia en la música vallenata. Porque no es fácil hacer historia.
No, con semejante competencia y esa cantidad
de talentos. No es fácil, y te lo digo con los pies sobre la tierra, porque soy una persona muy aterrizada. Son mis dos orgullos, son como mis dos hijos, mis dos varones que no tengo. Son canciones que donde voy, y nunca lo hice con ese objetivo. Mira, lo hice para homenajear a Bogotá, y resulta que la canción, las nuevas generaciones se la aprendieron por
cantar. ¿Y Obsesión la siguen cantando los nuevos? ¿Los pelados ahora?
Sí, no, esto es que son como la Obsesión es como la canción de Escalona.
No, no, yo Obsesión me la sé, Escalona, la bailé
Escalona
y la canté
me decía,
de todas las formas.
El maestro me decía que las canciones de él eran inmortales. No sé cómo un niño se sabe La casa en el aire, no sé cómo un niño se sabe Obsesión, no sé cómo un niño se sabe Que Dios te bendiga. Dios te bendiga es una canción que en estos momentos, cuando yo la grabé, me trataron de loco en Valledupar. Me dijeron, oye, tú estás loco, sacó una canción de cumpleaños. ¿Tú crees que te vas a la de Diomedes? ¿Te acuerdas la de Diomedes? Bendición de mamá, bendición de papá. Y mi mensaje no fue ese. Mi mensaje yo se lo dije a los vallenatos, a los críticos, a los que hablamos ahorita, a los críticos, porque hay críticos. Si es que yo no hice la canción de Diomedes, la va a reemplazar. Mi canción va a oxigenar a la canción de Diomedes. Las nuevas generaciones, lo que yo quiero con él, que las nuevas generaciones aprendan algo diferente a lo que aprendimos nosotros, hacer historia. Y Dios te bendiga, ahora es la canción más escuchada
junto a Obsesión
todos los días, porque todos los días la gente cumple años. Me toca hacer video todos los días. ¿Qué tal? Hola Sandra, soy Peter Manjarre, que Dios te bendiga y que cumpla. En Caracol he hecho hoy 70 videos, que Dios te bendiga, porque la gente dice, me ve a mí y dice, Peter, yo cumplo
en enero,
pero ven para acá de una vez.
Espero mi video el 10 de enero.
Eso va. ¿Cumple el 10 de enero?
Sí, señor.
Ese día cumple mi hija.
¿Ah, sí? ¿Una de tus tres?
Valerie, la mayor, sí.
La grande. Sí. ¿Cuántas hijas? Tres.
Tres hijas, sí.
¿Cuántos años tienen?
Valerie tiene 12 años. Mariana va para 4. Y María del Carmen va para 1 año.
¿Y qué tal es eso de vivir en un matriarcado? Porque son 4 mujeres.
Sigo siendo familia. El rey.
Que una relación bonita, estable, ¿no?
Sí, sí, a la gente. Eso también. ¿Qué te digo? A la gente con mi nueva etapa, que nunca he vivido eso, muchas personas decían, Peter no se casa. Claro, porque me acostumbré a la soltería.
Pero hay una cosa ahí con los vallenateros y bueno, ¿sí? No sé, con los artistas, que es esto de casarse, de tener un montón de hijos.
Eso ha cambiado.
Un montón de mujeres.
En la nueva generación no se ve eso ya.
¿No?
No.
Pero
no,
también
porque... Sí. No, los hijos salen muy caros. Sí. O sea, hay que tener 3 mujeres. Ah,
bueno.
Si es una y figura, no.
¿Y si
no,
las
no.
tres dan lora pareja?
No. Eso es que yo... A esa gente hay que hacerle una estatua. Eso, tenían de 10 mujeres. Digo, me tuvo 50 hijos. Es una locura.
50 hijos.
Una locura, o sea... Entonces...
¿Eso era por qué? ¿Mucho concierto, mucha rumba?
No,
mucho cariño de concierto.
Yo creo que todos los tiempos son diferentes. Ahora nosotros hemos aprendido a cuidarnos, ya uno no puede, o sea, ya los tiempos cambiaron. Y en el caso mío, yo encontré la persona, yo le pedí a Dios, yo soy muy creyente, siempre le pedí a Dios una mujer, yo quería casarme, pero para siempre. Y le pedí a Dios una persona que me comprendiera, que era lo más difícil. Y creo que uno, yo creo que el secreto, y yo se lo digo a mis amigos, ayer se lo decía a un amigo que no se ha casado, porque a mí me la montaban mis amigos como yo no me casaba, Peter, ¿tú qué? ¿Te vas a quedar? Tal. Entonces, yo ahora se la monto a mis amigos y le digo a mis amigos, hey, cásese, que eso es chévere, pero cásate con una persona que sea de tu propia cultura, de tu propia cultura, porque nosotros los vallenatos...
El matrimonio es como una piscina de agua fría.
¿Cómo?
Entonces el que está dentro de la piscina, el agua al aire, diciéndole al otro, ay, ven y métete que esta piscina está deliciosa.
Es de mucha tolerancia, es de mucha comprensión, pero ¿sabes qué? Cuando en el caso de nosotros, te estoy hablando muy respetuosamente, de los vallenatos, uno tiene que vivir con la propia cultura de uno, porque si no le da muy duro a otra persona, pues de otra cultura, claro. Le da muy duro, pero duro, duro, porque nosotros tenemos, primero que nosotros somos consentidos, los vallenatos.
Consentidos
en Valledupar. Somos consentidos de la mamá. Venimos de un matriarcado.
No, pues una delicia. ¿No? ¿Y sea, la suegra metida en la casa todo el día?
¿Viste? 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 No te puedes casar con un vallenato.
No, pues qué delicia.
No.
Mirando que tenga
No, lo que pasa es que, mira.
O sea, consentido de la mamá. La mamá le manda uno al
almuercito. Ya te fuiste. Como tú eres caleña, bueno, en caleña de Rola, más o menos. ¿Cuántos años tienes de estar acá?
No, llevo muchos años por fuera de Cali. Me fui a los 18 años. No,
tú eres Rola, ahí me di cuenta.
No, soy re caleña.
No, mira.
Pero es resulta, que suele, mira, pero déjame explicar, déjame explicar. No te está quedando bien,
Peter. No, pero déjame explicarte. No trate, ya estoy diciendo que la suegra va a estar metida en la casa, no. Estamos acostumbrados que nos hagan todo en la casa, en Valledupar.
Eso es machismo.
Ellas son machistas, sí. Yo no me considero machista. No me considero, mira que yo he luchado contra, y he mandado un mensaje, por eso me llaman el caballero del vallenato, siempre contra la violencia hacia la mujer, no tolero eso.
¿Pero quién hace todo, la mamá o la esposa? ¿O las dos? O sea, eso es consentido no solo de una, sino de cuatro, porque tiene tres mujeres en la casa.
Todas me consienten, pero es nuestra cultura, no es... hablemos que sale un poco machista, se ve un poco machista, pero es nuestra cultura. Ya mira, yo llamo a mi mamá, te lo digo, que ahorita mismo llamo a mi mamá, que voy para Valledupar, que me a las 2 de la mañana que llego a Valledupar, y que me tenga comida y me la hace, pero a ella no le da rabia eso, de pronto aquí a ti sí te da rabia. Sí.
Y que eran
los sí me entiende, pero no, en otra cultura, no tenemos la culpa.
Sí, es una cosa cultural y generacional.
Mira, él es consentido.
Y al Mile también le hacen la comidita a las 2 de la mañana, mi amor.
Ayer yo no había hablado con mi mamá en todo el día por toda esta gira de promoción. Yo le escribí, mami, llámame, por favor. A los 5 minutos me estaba llamando, hijo, ¿cómo has comido? ¿Qué te hace falta? O sea, eso es algo que ni siquiera yo se lo he pedido, ella es así conmigo.
Son así, es cultural. Y no te cuento todo eso.
La parte que me interesa, ¿la suegra va todo el día a la casa? ¿O por raticos? ¿O cómo es eso? O sea, uno le toca...
Yo mejor me callo. Me callo porque me mata mi mamá, me mata mi esposa. No, mentira. No. Yo creo que... Es que ellas nos ven... Ellas siempre nos van a ver como el hijo, como el bebé. Nos van a ver como el hijo chiquito. Podemos tener 40, 30, 20 años que siempre nos van a ver como el bebé. Y nos van a celar. Y nos van a... Y que ellas nos quieren más. Es cierto. Que ellas son las mejores mamás del mundo, o sea...
No, pero les toca estar en hora de una canción para la mamá, la suegra.
No clasifico en ese...
Depende si te enamoras, no crea. A veces cuando la mujer se enamora, cede. Yo he visto unas que dicen así.
¿Y tu señora es de dónde? ¿De Valledupar también?
De Valledupar.
Bueno,
sí.
Usted ha roto un montón de esquemas, ¿no? O sea, fue el primero en ponerse saco y corbata en el escenario.
Sí, para todo y mira, ahora que hablas tú, que me decías que a ti te critican los colegas, que me criticaban los colegas cuando yo me ponía corbata.
Claro,
y
ahora todo se pone saco y corbata.
Y en Soho me acuerdo que me sacaron un artículo y que no, que él se pone saco y corbata. Y ahora todo se pone en saco.
Usted se operó también.
Yo me operé, me puse una banda y todos se operaron. Para que yo soy callado, yo no digo nada. Aquí tú me estás sacando las tripas. Pero yo soy muy prudente porque me toca. Me toca y es mi personalidad.
¿Cómo fue lo de la operación? ¿Eso fue hace cuánto?
Pero yo me hice una que no se la han hecho ninguno de mis colegas ahora, porque yo la que me hice, como yo fui el primero, cuando yo me la hice no estaba el slick gástrico todavía, estaba saliendo y el doctor me dijo, Peter, mejor hazte la banda gástrica, porque el slick gástrico es nuevo y...
¿Y es menos agresivo?
Y, sí, es menos agresivo. No, ya te explico. Entonces me ponen la banda, claro.
¿Eso fue hace cuánto?
Eso fue hace... De en el Papá de los Amores, hace 13 años, ante el Papá de los Amores, que es la única carátula de allá para que salga flaco. Entonces me ponen, esa es una operación que no me cortan nada, sino que me metieron un cuerpo extraño por medio de una laparoscopia. Una laparoscopia, una banda, como una algo de teflón. Duré 12 años con ella, me la quité hace 2 años. Me la quité porque me daba miedo que, no sé, me la quité porque... por evitar de pronto, ni Dios lo quiera, que se me fuera a meter un órgano, me fuera a dar un cáncer, no sé, pero me la quité y fue lo mejor. Pero cuando me la estaban quitando, el doctor Chaus, que lo puedo decir por acá, si no importa.
Claro, hacerle publicidad.
El doctor Chaus me dijo, Peter, si quieres te hago el slim de una. Le dije, no, yo tengo que aprender a comer. A mí, la debilidad mía es la comida. Y yo ahorita mismo, yo me puedo engordar de nuevo. Y me he engordado en estos días. Ahorita estoy a dieta, me he engordado como 5 kilos, 6 kilos. Cuando voy a ayudar, me desato a comer.
Claro, es con mi la debilidad. Mamá dándole desayuno, cualquiera. Peter, y esa cirugía que fue hace 12 años, ¿cómo le cambió la vida? ¿Cuánto se adelgazó?
Te voy a contar, te soy muy honesto. No me volví loco porque hay gente que se vuelve loca. Se le sube la autoestima. Hay gente que se le sube la autoestima. A mí lo único que me gustó de mi operación fue que me pude poner ropa que nunca antes me ponía. Me acuerdo en esa época estaba de moda el Abercrombie, una marca americana.
Abercrombie.
Sí, y Abercrombie es muy fit. Y eso, por mucho que yo gordo, nada, ni los jeans ni las camisas. Cuando yo salí, cuando me voy para Miami, me compré toda la Abercrombie ahí de Thailand. Eso me volví loco.
¿Cuántos kilos de adelgazó?
Me adelgazé 30 kilos.
¿30 kilos? ¿En cuánto tiempo?
Como en 6 meses, 1 año, algo así.
¿Y eso para cantar, para la puesta en escena?
Me dio duro porque lo mío era una banda. Resulta que nosotros los costeños tenemos un mal hábito que es que comemos muy rápido y hablamos muy rápido. Hablamos rápido y comemos rápido. Todo lo hacemos rápido, no todo, ¿no? Ya se ríe. Bueno. No, había que aclarar.
El paréntesis.
Sí, entonces me dio reflujo con la operación.
Claro.
Me dio reflujo y me tocó. Fue de las cosas que me saqué la banda porque llegó un momento que me volví hasta inseguro. Perdí la fuerza en la voz. Para la época de clásicos, del primer clásico, me volví inseguro y con el reflujo yo no me sentía la garganta firme. Y fui aprendiendo, bueno, me saqué la banda y he aprendido la alimentación, no puedo comer y acostarme a dormir de una.
¿Todavía?
Todas mis camas, todas son de esas eléctricas, todas, en Valledupar. Yo tengo camas de esas en Valledupar, Barranquilla y Bogotá.
¿Cómo es la vida de Peter Manjarrés? O sea, ¿cómo es la vida de la gente que vive del vallenato?
Soy una persona, siempre le digo a mis seguidores que soy una persona, me considero una persona común y corriente. Me gusta que me traten como muy corriente, si me toca hacer una cola la hago, me gusta hacer mis cosas a mí mismo. Yo creo que el éxito del artista depende mucho de su entorno, con quién se rodee. Porque a veces los artistas no son malos, a veces depende de la persona que esté al lado, le puede arreglar la vida o le puede dañar la carrera. Yo me cuido mucho de eso, con quién andar, me cuido mucho a quién cantarle. Me cuido, si te hablo un día de Peter Manjarrés, soy muy casero.
¿Pero tienen rumba todas las semanas? ¿Tienen conciertos? ¿Tienen presentaciones?
Bueno,
¿cómo funciona?
Casi todos los fines de semana tenemos presentaciones. Bueno, este año ha bajado un poquito porque tú sabes que la situación del país no está fácil. Somos un grupo muy costoso.
¿Cuánto vale una presentación de Peter Manjarrés?
En el interior puede costar 80, 70 millones de pesos.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas?
Hora y cuarto. Hora y media, depende. A veces puede durar 2 horas, depende. Si hay mucho grupo, a veces tocamos hasta 1 hora.
¿Y eso es qué? ¿En una fiesta? ¿Un cumpleaños? No,
tocamos muchas fiestas empresariales, tocamos muchas fiestas también, ferias, conciertos, fiestas privadas, cumpleaños, grados. Ahorita voy a tocar los grados de los colegios, calendario en Barranquilla, un ejemplo.
Claro.
En clubes también, matrimonios.
¿Y la gente sigue contratando orquestas, grupos vallenatos para fiestas privadas?
Sí,
¿como claro, antes, como siempre?
Siempre hay fiestas privadas, hay quien cumpleaños, 15 años. Yo todavía toqué un 15 años en Santa Marta.
Wow,
vamos para Washington con la embajada. Chéverísimo. Vamos a estar allá, vamos a tocar a la embajadora, a Francisco Santos, vamos a también tocar un festival en Washington para toda la colonia colombiana. ¿Ah?
¿En el Smithsonian?
Sí. Estaremos 19 y 20 de julio en Washington.
Ah, pues para la fiesta de...
la fiesta de independencia.
Independencia.
Sí, nosotros los vallenatos tocamos mucho, no nos acostumbramos a eso, ¿sabes? Y a veces, cuando duramos 15 días sin tocar, como que a veces no nos hallamos, ¿me entiendes? El manager se preocupa, y yo a veces le digo, no, pero también, a veces, como ya yo tengo familia, a mí me gusta, pero cuando yo no tenía familia y yo duraba de tocar un fin de semana, o sea, me amargaba. Porque qué hacía.
¿Y la familia, la señora, las hijas, viajan todos o usted? O,
no me gusta.
Es de,
no
un marido me gusta, que se va de fiesta cada
no me
semana.
Gusta, no, porque yo lo hago muy profesional. Yo canto y ya, o sea, yo, sí, yo,
no me enrumbo.
Yo no me enrumbo. Tengo
¿Y
esa.
Antes sí?
Antes sí me enrumbaba, pero siempre he sido sano, ¿sabes? Siempre en mi vida, lo digo a calzonguita, nunca he consumido droga, nunca he fumado. Sí he tomado, pero muy poco. No pueden decir que Peter Manjarre hizo un show, que lo encontraron borracho, que no.
Sí, como a lo de Diomedes, ¿no?
No, bueno, no hablemos del pasado, hablemos del presente. Y lo más importante es que no me gusta mezclar, ¿sabe qué no me gusta? No me gusta mezclar a mis hijos y a mi familia con mi trabajo, en la parte de que llevarlos a los conciertos. Tienen que ser algo de pronto de día, porque tengo una niña que le cae, que tengo una, la segunda es faranduleronga. Es farandulera, le gusta la tarima. Entonces,
¿cuántos años tiene?
Tiene, va para 4 años, pero se montó aquí en Bogotá en un concierto de menos de un año y bailó en un concierto que teníamos.
Farandulera.
Y ahorita en el Festival de Orquesta también.
En el Festival de Orquesta se subió disfrazada también con los carnavales.
Divina.
Entonces yo la veo a ella como que va a ser full rumbera.
Más bien la voy controlando desde chiquita.
Y mi esposa tampoco es rumbera, o sea, no somos cero rumbero. Entonces, chévere, ¿me entiendes? Por ese lado es...
Pero hay un cambio ahí generacional en los músicos de ahora como usted y los de antes en las rumbas, porque en Cali, por ejemplo, yo soy salsera y las fiestas de Cali de salsa eran cosa seria. Rumbeaba todo el mundo, el cantante, el público,
todo ha cambiado.
Todo el mundo.
Todo ha cambiado.
Y el vallenato
igual.
Yo creo
que todo ha cambiado también, sí. se ha perdido en el público la privacidad también. Tú sabes que ahora todo el mundo se cuida por las redes. Antes no había redes y la gente antes se daban un besito con la que quisieran o con el que quisieran, ahora no. Ahora los amores son locos, pero son escondidos.
Como la canción.
Como la canción. Sí, porque las redes...
Ya no hay nada oculto.
Peter, uno de los momentos más tristes en el vallenato fue la muerte de Diomedes Díaz y ese homenaje que se hizo. Para usted lo vimos quebrantado después de que se baja Martín Elías, también que en paz descanse. ¿Cómo fue ese episodio?
Bueno, yo siempre, cuando muere alguien del vallenato, me da duro, porque yo lo que soy hoy en día se lo debo a ellos. Y siempre lo digo y viviré agradecido de por vida de todos ellos, porque si ellos no hubieran existido, yo no estuviera aquí sentado hablando. Todo se lo debo a ellos, y más que Diomedes, todos nos imaginamos que en cualquier momento Diomedes moría. Diomedes, mucha gente no sabe, pero Diomedes muere de amor. Todo el mundo dice, no, que Dios era desordenado. Sí, él era desordenado.
¿Por qué de amor?
De amor, porque él sufrió mucho por el amor. Él estaba muerto en vida. Él se enamoró. Y como todo lo que hacemos en la tierra se paga. Él se enamoró de una mujer y la mujer no quiso volver con él.
¿Sufrió?
Él
sufrió. La hizo sufrir también,
¿no? Obvio, por eso te estoy diciendo. Pero él murió de amor, claro. Él mismo, él pagó su error. Y él lo decía. Él me lo dijo el día que grabó conmigo y... Me decía que él no se recuperaba, que él de esa no se recuperaba.
¿De la tusa?
Sí.
Es que la tusa lo mata a uno.
La tusa,
¿no?
Es duro, ¿cierto? La tusa. pero la muerte que más me ha dolido a mí y me cambió mi vida, o sea, porque lo que estaba él en ese momento lo estoy viviendo yo, fue la de Martín Elías. Nos cambió a todos, yo creo que a todos,
tono,
a todos, a todos, sí, de 26 años, no, a todos.
Durísimo.
Nos cambió porque, bueno, él estaba felizmente casado, tenía su niña, la niña de él tiene la misma edad de Mariana, de mi hija, son hasta muy amiguitas. Nos dolió porque fue una muerte, él era muy especial, yo lo quería mucho, era un buen colega, era un buen ser humano, tenía mucho futuro. El vallenato, yo decía, y lo decía calzón quitado, que el vallenato él tenía una gran responsabilidad, el vallenato estaba a manos de él, porque por su edad, pues, Diomedes le dejó también el camino abierto, todos esos seguidores de Diomedes se fueron por donde él era enfermo con su papá, pero Dios es tan grande, Vanessa, que murió como un grande, y eso lo hablaba con la esposa y se lo decía, hay que darle gracias a Dios, que Martín, ni él se imaginó lo que la gente le duele, lo que la gente lo quiere y lo sigue queriendo porque se convirtió en un ícono.
Sí. Peter, ese vacío que dejó Martín,
dejó un vacío
para ese público jovencitico, claro. ¿Lo ha llenado alguno?
Eso es lo que estamos buscando, por eso hago esta canción con el Mono Zabaleta, porque estoy tratando, Peter Manjarrés, quiero que nazca no un Martín Elías, mucho Martín Elías, para fortalecer el género, que el género no quede a un futuro como quedó la ranchera, sin cantantes, porque hay muchos cantantes buenos, pero yo les digo, hagan las cosas por pasión, salgan a promocionar. Mira, hay unos cantantes que nosotros, ni Silvestre, ni Peter, ni Poncho, no, hombre, porque los pelados ahora son perfectos, hacen toda la cosa, pero a veces son tan perfectos que no le meten amor a las cosas, y eso es lo que yo les digo, que le metan pasión, que se vengan para Bogotá, que no se queden allá solamente, porque Bogotá es la capital del país. Yo le debo mucho a Bogotá. Yo creo que si yo no hubiera estado acá en Bogotá, yo no fuera un cantante nacional. Yo a Bogotá le debo mucho. Bogotá es una ciudad que a todos nos abre los brazos,
nos ha recibido,
por eso que tenemos que amar a Bogotá, así sea con trancones.
Sin metro, pero vamos a tener metro. Pues Peter, me fascina tenerlo en esta cabina. Qué dicha, amor.
Yo quería venir, sabes, hace rato, soy admirador tuyo.
Yo también quería que vinieras hace rato, me pongo muy contenta, qué delicia. Gracias. Conversación, qué lecciones además que nos quedan, y sobre todo creo que compartimos esta preocupación por el futuro del vallenato, de ver cómo a los jóvenes como el Mile y a los que vienen les queda esa semilla.
Ellos tienen una gran responsabilidad,
que oigan Obsesión y los de lo que nos da a nosotros.
Ellos tienen una gran responsabilidad, yo se lo digo, porque yo le digo, tú eres muy talentoso, pero por ser talentoso no te puedes dormir.
Es que hay muchos jóvenes hoy en día que creen que el talento es suficiente, ¿no? El talento sin trabajo y sin disciplina no sirve para nada.
Yo le digo, el sacrificio. O sea, que esto no es fácil, yo se los digo a ellos, porque es que me dicen, a mí me acuerdo que otra crítica que me hacían mucho en hace años, me decían unos amigos, no, es que Peter para salir en televisión, que él para en Bogotá, que el novio de, que él sale en el canal porque era novio de una presentadora.
¿Cuál?
De Jessica de la Peña.
Ya sí, pero hace años,
claro,
sí.
Claro, de Jessica.
Entonces, eso fue un festival vallenato.
Entonces decían que yo estaba pegado era por Jessica. Entonces yo le decía, mientras ustedes están tomando y parrandeando en el valle, yo estoy aquí promocionando y estoy trabajando.
Y Jessica divina. ¿Y la volvió a ver o no?
No hablemos de eso. Oye, ¿tú te pareces a Jessica? ¿No te han dicho?
¿Te parece? No, pues
Jessica es divina.
Tiene los ojos que tiene esa mujer tan divina.
Tú también tienes unos ojos bonitos, con todo respeto.
Gracias, Peter. Vamos a despedir el
programa. Y con que se despiden cantando.
Tiene los ojos lindos, como me gustan a mí. Clásico del maestro Alfredo Gutiérrez.
Es Peter Manjarrés. Vamos a despedir esta mesa blue con música. Gracias, Peter, por venir.
El papá de los amores. ¡Hey!
Yo no quiero terminar contigo. Yo no quiero que se acabe esto. Yo no quiero quedar ni de amigos. Si te adoro tanto, no me lo merezco. Yo te quiero siempre en mi futuro. Soy tu soñador enamorado. Si me dejas, me dará tan duro. Quédate conmigo, quédate a mi lado. Y esto va a ser así. El papá de los amores. Oa, pa' mí ni se diga. Y seremos tan felices. El papá de los amores.
¡Bravo! A ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue, es Peter Manjarrés y con Daniel Maestre, con ese acordeón maravilloso, llenándonos de buena vibra, buena música y gran vallenato esta noche. Feliz noche.